Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos corredores. ¿Cómo estáis? Espero que listos para adentraros en un nuevo programa de Yoga para Runners. Soy Luis Pulido y estoy emocionado de estar de vuelta con vosotros para poder explorar cómo el yoga puede mejorar nuestra experiencia como corredores. En este episodio hablaremos sobre la importancia de la relajación para los corredores antes, durante y después de la carrera. Además, exploraremos el mundo de correr descalzo o con calzado minimalista, como hago yo, y cómo puede influir en nuestra práctica. Así que, preparados para relajarse y explorar nuevos conocimientos que nos ayuden en la carrera y la práctica del yoga. ¡Comenzamos! Y vamos a empezar. Como os comentaba en el inicio, hoy voy a hablar un poquito sobre correr minimalista, el barefoot running. Si no lo sabéis, yo soy minimalista desde hace unos años, puede ser perfectamente 10 años. Normalmente la gente me pregunta, cuando no me conoce, cuando voy a algún sitio, a alguna carrera, o este tema lo hago porque me habéis preguntado mucho en redes, por privado, ¿por qué corro en sandalias? La respuesta para mí es simple. Lo hago porque me hace sentir libre y conectado con la naturaleza que me rodea. Pero no siempre fue así. También he corrido súper amortiguado. Antes de empezar cómo yo hice esa transición, por qué lo hice y demás, os voy a explicar qué es el drop. Para el que no lo sepa, el drop en la zapatilla es la altura que hay entre la parte de atrás de la suela y la parte de delante. Esa diferencia es el drop. Si por ejemplo tenemos una diferencia de 7 drop en la altura de delante y de atrás de la suela, pues la zapatilla es un drop 7. Los que corremos minimalista corremos con un drop 0 normalmente, o sea que tenemos la misma altura en la parte de delante y la de atrás de la suela, y normalmente esa suela es finita. También hay zapatillas que son un poquito más gruesas, pero la altura es la misma. Y vosotros me diréis, bueno, yo no puedo correr con unas zapatillas planas, me voy a hacer los pies polvo, me va a doler. Os cuento por qué yo empecé a correr con zapatillas minimalistas y después pasé la transición de las sandalias, que es lo que corro hoy día. Yo tengo los pies cabos. Los pies cabos son unos pies que solo apoyan, bueno, solo apoyan mayormente la parte de adelante y la parte de atrás del pie. Digamos que tengo mucho puente. Es lo contrario a los pies planos. Siempre he hecho deporte desde niño. He practicado fútbol, voleibol, tenis, todos los deportes que han pasado por delante de mí, mucho en competición, he corrido. Bueno, cuando tenía 15 años empecé a notar unos dolores grandísimos en la planta del pie, en la parte de atrás de las piernas y demás. Un podólogo, amigo mío, me recomendó ponerme una plantilla, la típica plantilla que te hacen el estudio del pie y te suplementa el arco del pie. Y yo desde los 15 años he ido todos los años comprándome una plantilla, porque claro, esa plantilla se va deformando, una vez que se deforma empieza a andar más, empiezan los dolores. Cuando pasaron los años y ya llegué al running, a correr, empecé a correr como la mayoría de la gente, con zapatillas súper amortiguadas. Mizuno, Adidas, lo probé todo. Y me di cuenta que tenía muchos dolores en rodillas, dolores en cadera y sobre todo en la parte de la planta de los pies y en la parte de atrás del pie. Estamos hablando en el tendón de Aquiles y la parte de atrás del pie. Antes me duraban las plantillas un año, cuando empecé a correr ya me duraban mucho menos. Me duraban meses. No es que se rompieran, básicamente las plantillas se deformaban de a 6 kilómetros. Al deformarse, yo empezaba a correr más y venían los dolores. Tenía unas fascitis plantares horrorosas. Unas tendinitis en la parte de atrás de la pierna. Fatal. Había semanas que no podía casi ni andar. Entonces yo empecé a buscar soluciones, empecé a informarme. No sabía qué podía pasar. Porque yo estaba corriendo con zapatillas súper amortiguadas y aparte con mi plantilla. Hubo un cambio en mi vida de corredor cuando conocí a José Luis Compaña, entrenador de running y conocido por la página nomaslesiones.com. En esa época, como soy diseñador de página web, pues habló conmigo porque quería hacer un cambio en su web y yo se la hice. Y le comenté el tema de mi dolor y demás. Y me dijo, vamos a solucionar ese problema antes de que yo te empiece a entrenar. Y me recomendó pues correr descalzo. Yo le dije que eso era una locura. Yo tenía los pies cabos, tenía problemas de pie. Todo lo que he contado antes. Como yo soy una persona atrevida, me gusta hacer cambios y no me gusta hacer las cosas siempre igual, pues decidí probar, ¿por qué no? Y él me recomendó hacerlo gradualmente. O sea, empezar quitando drop, como he dicho antes, corriendo con las zapatillas más baratas que encontrara, que no tuviera los super sistemas de amortiguaciones, ya no te hablo de placas de carbono, porque en esa época ni existían las placas de carbono. Pero básicamente lo que me dijo fue correr con zapatillas baratas que fueran voladoras, o sea, con poca suela. Lo he dicho antes, las zapatillas minimalistas también tienen la horma ancha, la parte de adelante ancha. Bueno, pues empecé, me compré unas zapatillas súper baratas, 30 euros, y empecé a correr con ellas. Y metiéndole la plantilla, claro. El siguiente paso fue quitarle la plantilla. No estoy hablando de un día para otro, estoy hablando después de algún mes que otro. Cuando ya las zapatillas se deformaron, empecé a comprarme zapatillas ya, digamos, minimalistas con menos drop. Empecé con una Merrell con 7 de drop. Ya en aquella época corría en montaña. No me acuerdo exactamente el modelo, pero corrí con Merrell en carretera y el mismo modelo en montaña. Yo creo que ya no existe ese modelo exactamente. Bueno, la siguiente zapatilla que me compré ya sí fueron unas Merrell con suela plana y también para montaña me compré una Five Finger, estas zapatillas que podéis ver tan curiosas con los deditos de los pies. Y ya sí empecé a correr lo que es minimalista en realidad. Siempre cuento a mis amigos y a la gente que me pregunta que las agujetas más terribles de mi vida fueron cuando yo corrí la primera vez con las zapatillas Merrell planas. Tuve una agujeta impresionante en la parte del tendón de Aquiles. Y claro, básicamente es porque nuestro tendón de Aquiles está, hablo de en general los corredores, con zapatillas amortiguadas, está, digamos, dormido, entre comillas, porque las zapatillas hacen el trabajo de ese tendón. ¿Qué pasa? Que no lo tenemos fortalecido, igual que pasa con la planta del pie. Yo, con esta transición, estoy hablando de 2 años de transición más o menos, entre una cosa y otra, desde que empecé hasta que llegué a las zapatillas. Y pues después de esos primeros meses con las zapatillas, sin amortiguación, me di cuenta de que ya podía correr descalzo. Estamos hablando de correr descalzo sobre césped, césped artificial o suelos planos, a lo mejor pistas de atletismo de cemento, no asfalto ni ninguna cosa del estilo porque era mucho más abrasivo. ¿Qué pasa? Que ya cuando mis zapatillas se deformaron, ya lo típico, los kilómetros que sean, ya tenía que tomar la decisión si zapatillas o sandalias. Y como he dicho antes, a mí me gusta cambiar, hacer cosas nuevas y dije, voy a probar con las sandalias. Eso puede ser perfectamente unos 8, 9 años que corro en sandalias. Y desde entonces no he vuelto a correr con zapatillas. Ya no sé si es un poquito friki, no sé si es por cabezón, pero ya no quiero volver a las zapatillas. Incluso alguna vez que estamos hablando de días de mucho frío, he pensado, hoy me voy a poner las zapatillas, pero al final no lo hago. Porque claro, me va muy bien. Este proceso largo que os he contado me ha enrollado mucho. A mí, en mi cabeza, de cerrar círculo, se cerró esta pasada maratón de Sevilla, porque nunca había hecho tantísimos kilómetros en sandalias, nunca. Hice la maratón de Sevilla, como he contado en otros episodios, en 3 horas y media, un poquito más lento de lo que tenía entrenado, pero bien. Para mí lo importante era no terminar lesionado después del entrenamiento, después de la maratón, y gracias a ese fortalecimiento de mi planta del pie, de mi tendón de Aquiles, y claro, gracias al yoga, que el podcast es de yoga, han hecho que yo tenga el pie tan fuerte que he acabado estos meses sin dolores. De hecho, he corrido poco por lo que os he contado en otros podcasts, por falta de tiempo. Ahora ya sí estoy metiendo un poquito más de kilómetros y creo que este domingo voy a una carrerita. Voy a ir tranquilo, pero bueno, ya os contaré más adelante. Os quiero dar una pequeña conclusión. En estos últimos 10 años he conseguido pasar de zapatillas súper amortiguadas. De hecho, compraba las más amortiguadas que podía. Con una plantilla súper alta. A correr con sandalias de 8, 6 o 10 milímetros. Correr mucha distancia sin plantilla. Y no he vuelto a tener. En estos 10 años, desde que ya hice la transición bien, en estos últimos años, no he tenido una lesión muscular, no he tenido dolores de rodillas, no he tenido dolores de tobillo. No quiere decir que mañana no me lesione, pero bueno, ahí queda. Y sobre todo, lo que os comentaba antes del ancho de horma, seguro que os sentís reflejados si os digo que tenéis, los que corréis, la mayoría los dedos uno encima de otro. O sea, están amontonados. ¿Por qué? Porque las zapatillas súper amortiguadas también tienen el ancho de horma estrecho. Digamos que se cierra como si fuera un lápiz. Las zapatillas minimalistas o ya en sandalias, como yo corro, te liberan esos dedos y se abren. Y como el cuerpo es sabio, os voy a dar un ejemplo de cómo a mí me ha cambiado el pie. Yo tenía los dedos, el segundo dedo y el tercero casi encima del dedo gordo. ¿Vale? Seguro que os sentí identificado. Desde que corro en sandalias minimalista, mi dedo ha vuelto a su sitio. O sea, yo tengo los dedos en su sitio. Se han abierto los dedos. Se me ha ensanchado el pie. La parte de delante del pie bastante. Y para que echéis cuenta, lo que ha modificado esta manera de correr en mi pie. Cuando las últimas zapatillas que yo me compré amortiguadas, yo las compraba con un número 42. No tengo un pie grande, el 42. Estas últimas zapatillas que me he comprado para el día a día y las sandalias son del 40 o 40 y medio como mucho. Digamos que el pie se me ha estrechado de largo, pero se me ha ensanchado de ancho. Yo creo que tengo un pie bastante sano, no tengo callos. No suelo tener ampollas. De hecho, terminé la maratón de Sevilla sin ampollas. 42 kilómetros corriendo en sandalias. Esta es mi experiencia sobre cómo hice la transición, cómo corro yo, minimalista. Tampoco soy una persona de ideas fijas. Lo mismo mañana de idea y corro en zapatillas y os lo contaré. Así que poco más sobre esto. Me he enrollado más de lo que quería, pero bueno. Ahora os voy a hablar sobre el tema de esta semana de yoga. Y es cómo la relajación de yoga puede ayudarnos a los corredores. Os enseñaré algunas posturas y cómo relajaros. Así que continuamos con la siguiente sesión. Ahora comenzamos con el tema del yoga. Como os comentaba antes, vamos a hablar sobre la relajación para nosotros los corredores. Como he comentado en episodios anteriores, correr es mucho más que mover las piernas a un ritmo constante. Es una experiencia que involucra tanto el cuerpo, la mente. También encontrar el equilibrio entre la mente y el cuerpo es clave para alcanzar nuestro máximo potencial. Así que en este episodio os voy a explorar la importancia de la relajación antes, después y durante la carrera. Estoy hablando de competiciones, pero también de entrenamientos más específicos, tipo unas series duras, un rodaje largo específico. Y como también nos puede ayudar esta relajación a mejorar nuestra experiencia corriendo y a prevenir lesiones. Antes de adentrarnos dentro de lo que es la carretera, es crucial preparar tanto la mente como el cuerpo para el esfuerzo que vamos a realizar. Así que primero vamos a explorar las técnicas de relajación, respiración, que pueden ayudarnos a calmar los nervios previos a una carrera y a entrar con un estado de calma en esta. También vamos a descubrir cómo practicar la respiración consciente y realizar ejercicios de estiramiento suaves puede ayudar a preparar nuestro cuerpo y nuestra mente para este desafío que tenemos, esta meta que tenemos por delante. Una vez en la carrera, mantener la calma y el enfoque fundamental para tener un rendimiento óptimo. Y después os contaré cómo mantener la calma durante la competición. Abordaremos algunas técnicas de mindfulness, presencia plena, práctica de respiración, que nos pueden ayudar a mantener un ritmo constante y controlar la ansiedad que pueda surgir durante la carrera. Y también vamos a ver cómo mantenernos presentes en el momento y en sintonía con nuestro cuerpo y cómo esto puede marcar nuestro rendimiento. Finalmente, después de cruzar la línea de meta, es importante tomarse un tiempo para enfriar, relajar el cuerpo y también la mente. Así que en la última parte de nuestro episodio examinaremos la importancia del enfriamiento y la relajación post-carrera para recuperar mental y muscularmente. Y os voy a compartir unos ejercicios de estiramiento, que son asanas de yoga y respiraciones, pranayama, como ya habéis escuchado en otro episodio, que pueden ayudarnos a liberar la tensión acumulada durante la carrera y a facilitar una recuperación más rápida y más efectiva. Con estas prácticas de relajación antes, durante y después de la carrera, podemos optimizar nuestro rendimiento, como digo, prevenir lesiones y disfrutar un poco más de esta experiencia de carrera. Así que, prepararos, vamos a sumergirnos en el mundo de la relajación para corredores y vamos a descubrir cómo vamos a mejorar nuestra práctica de la carrera con técnica de yoga. Vamos a empezar. ¿Cómo nos sirve el yoga antes de la carrera? Como os comentaba antes, puede ser antes de una competición o antes de un entrenamiento importante. Lo ideal para calmarnos es controlar la respiración. Ahí es lo principal. Siempre digo que la respiración es el espejo del alma. Cuando tú ves a alguien cómo está respirando, puedes ver cómo se siente. Si alguien está respirando fuerte, no hablo en una carrera. Rápido, esa persona está nerviosa. Si una persona está respirando calmada, esa persona está más tranquila. No voy a indagar mucho la respiración porque en el episodio anterior hablamos largamente sobre ella y las técnicas que podíamos utilizar, pero bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de cómo nos ayuda la respiración. ¿Por qué practicar respiraciones profundas y conscientes nos reduce la ansiedad y nos calma los nervios tanto en la vida como en la carrera? Si practicamos una técnica de respiración abdominal, donde inhalamos profundamente por la nariz, llenamos el abdomen de aire y exhalamos lentamente por la nariz, también liberamos la tensión. Hay algunas técnicas de respiración específicas de yoga que nos ayudan corriendo, por ejemplo la respiración de fuego, Kapalabhati, que es una respiración que nos calienta el cuerpo, la podemos utilizar después de calentar, la respiración alterna, Nadi Sodhana, que yo hablaba de ella en el episodio anterior, que nos calma la mente, equilibra los dos hemisferios. Además de la respiración, realizar estiramientos suaves y dinámicos puede ayudar a relajar nuestros músculos y prepararlos para el esfuerzo que vendrá. La práctica del yoga antes de la carrera nos beneficia, ya que combina la respiración consciente, como he dicho antes, con los movimientos fluidos y libera la tensión acumulada en el cuerpo. Y también están las técnicas de relajación progresiva, donde contraemos y relajamos los músculos en cada grupo muscular de manera secuencial, introduciendo una calma y una sensación de bienestar que nos ayuda a prepararnos para el entrenamiento que viene. Y también, como os decía, podemos utilizar unos estiramientos, que en este caso son asanas, que son las posturas de yoga, que nos ayudan a estirar y a relajarnos un poquito antes de la carrera. Bueno, os voy a dar 5 asanas, 5 nombres de asanas. Algunas las podéis encontrar en mi web, cómo se hacen, otras las podéis encontrar fácilmente en internet. Solo os voy a dar el nombre y los beneficios. Vamos a empezar con Adho Mukha Svanasana, que es En castellano la llamamos perro boca abajo. Esta postura estira los músculos de la espalda, las piernas y los brazos y ayuda a calentar los músculos y aumentar la circulación sanguínea antes de correr. Una postura que colocamos las palmas de las manos en el suelo, levantamos los glúteos hacia arriba, los pies se quedan lo más apoyados que podemos y la espalda se queda recta. Otra postura que nos ayuda antes de la carrera es la postura de Virabhadrasana 1, es el guerrero 1 en español. Esta postura fortalece las piernas y los músculos centrales, mejora el equilibrio y la concentración y prepara el cuerpo para una postura estable y una zancada potente durante la carrera. Es una postura que es de pie, con los brazos abiertos. Podéis encontrarla también en mi web o en cualquier vídeo de YouTube, seguro que lo encontráis. Otra postura es el guerrero 2, Virabhadrasana 2, que esta estira las caderas, los muslos y los hombros, fortalece también las piernas y mejora la resistencia muscular y ayuda a mantener una buena alineación corporal durante la carrera. Igualmente, si queréis que alguna de estas posturas yo las enseñe, podéis pedírmelo en redes o cualquier medio de contacto y os puedo hacer algún vídeo sobre ello. Otra postura que es bastante buena para correr es la postura del árbol. Esta postura mejora el equilibrio y la concentración, también fortalece los músculos de las piernas, los tobillos y fomenta la estabilidad y la concentración con el suelo, preparando una zancada firme durante la carrera. Y la última postura que os quería hoy comentar es la postura de Setu Bandhasana, que es la postura del puente. Es una postura que hacemos tumbado en el suelo, con las plantas de los pies apoyadas, los hombros apoyados, tomamos aire y al subir levantamos hacia arriba, glúteos, espalda baja y espalda hasta donde podamos y aguantamos unos segundos. Esta postura estira la espalda y los músculos de la parte delantera del cuerpo, fortalece los músculos de la espalda baja y los glúteos y ayuda a activar los músculos principales utilizados en la carrera como cuádriceps, isquiotibiales, lumbares. Bueno, esto que os he comentado ahora es lo que nos ayuda antes de la carrera. Respiraciones, estiramiento y un poquito de meditación. Ahora quiero comentaros cómo el yoga nos puede ayudar durante la carrera. Porque como os comentaba antes, los nervios que tenemos antes de la carrera se pueden trasladar a la competición misma. Y mantener la calma y el enfoque durante la competición es fundamental para tener un rendimiento óptimo o disfrutar solo de esa carrera. Para poder hacerlo, utilizaremos técnicas de mindfulness, de conciencia plena y práctica de respiración con un ritmo constante y esto va a hacer que controlemos la ansiedad o los nervios que puedan surgir. Durante la carrera, una técnica de respiración que puede ser especialmente útil es la respiración Ujjayi. La respiración Ujjayi es la técnica de respiración que usamos normalmente cuando estamos haciendo las prácticas en el yoga. Es una respiración que se puede llamar también respiración victoriosa o respiración oceánica, por si queréis buscarla por internet. Es una práctica que se caracteriza por la constricción leve de la garganta durante la inhalación y la exhalación. Digamos que se respira con la glotis. No respiramos ni con la nariz ni con la boca, ¿eh? Con los dos. Es complicado de explicar en un audio. Digamos que es una respiración que suena. Seguro que lo habéis hecho inconscientemente. Cuando vamos corriendo y vamos. Una respiración que no suena por la nariz, no suena por la garganta. Suena por los dos. Yo diría que intentaréis respirar solo por la nariz. Pero soy consciente de lo complicado de ello. Yo no lo termino de conseguir corriendo. Practicando yoga así, solo respiramos por la nariz, con la boca cerrada, pero corriendo es complicado porque necesitamos más flujo de aire y necesitamos más energía. Entonces, esta respiración Ujjayi nos puede servir para llevar el flujo de la respiración constante. También como una respiración sonora, somos conscientes solo con el oído de cómo está nuestra respiración. Entonces, podemos, cuando nos demos cuenta que está bastante acelerada, pues podemos bajarla. Lo mismo que bajamos el ritmo de carrera, pues podemos bajar también el ritmo de la respiración y eso hace que sea la carrera más eficiente. Después también en la carrera nos ayuda a que vaya mejor mantenernos presentes en el momento, enfocándonos en las sensaciones del cuerpo, como he dicho, en el ritmo de la respiración y cómo enfocándonos en el cuerpo, hacemos que nuestra mente no se vaya a otro sitio. Os explico. La mente normalmente, a mí me pasa, en todas las carreras, da igual que sea de 5, de 10, media maratón o maratón, en todas las carreras hay un momento en el que la mente me dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué necesidad tienes tú de esto? El cuerpo va por encima de su límite. Si nos enfocamos solo en esas sensaciones y no tenemos una herramienta que nos ayude a pasar ese mal trago, pues podemos desfallecer, bajar el ritmo demasiado. Así que lo mejor en estos casos es ir a las sensaciones del cuerpo, que el cuerpo nos diga si realmente está tan fatigado o lo único que le pasa es que necesita bajar unos segundos ese ritmo. Y cuando nos demos cuenta que ya estamos bien, todos sabemos que es un mal trago, unos minutos que nuestra cabeza no nos deja. A lo mejor no estamos ni tan mal. Pues podemos seguir corriendo un poquito mejor. Yo utilizo, cuando llega esos momentos, mantras. Los mantras en yoga son palabras o frases que repetimos. Y como digo, podemos utilizar mantras o afirmaciones positivas o darnos ánimo a nosotros mismos. Yo utilizo, por ejemplo, eso, me doy ánimo a mí mismo, canto canciones en mi cabeza que me gustan, que me animan. Siempre cuento, cuando hablo sobre este tema, el ejemplo de mi amigo Pedro, que corre, y él me cuenta siempre qué es lo que le ayuda a irse de esa fatiga mental, es hacer cuenta. En su cabeza empieza, pues si una casa vale 120.000 euros, si compro dos casas son 240, si el IVA es 21%, empieza a hacer cuentas en su cabeza. Y cuando quiere acordar, pues se ha pasado ese estrés, ese movimiento de cabeza. Bueno, son técnicas. A mí no me funcionaría porque soy malo con las matemáticas. Pero bueno, Pedro es bueno, pues. Y esto es lo que os puedo decir de durante la competición. Una respiración constante, si puede ser controlada. Unas técnicas de meditación como son los mantras o repetir afirmaciones positivas. Pasar ese mal trago que tenemos siempre durante la carrera de fatiga, de falta de respiración. Como mejor podamos. Cada uno tiene sus técnicas o podemos aprender estas técnicas que os estoy comentando del yoga. Bueno, y después llega al final de la carrera, que ya estamos más relajados. Es esencial, como sabéis, una recuperación muscular y mental después de esta carrera o del entrenamiento específico. Es esencial, tanto mental como muscularmente, ya sabéis, para prevenir lesiones y facilitar una recuperación rápida. Es importante tomarse un tiempo para enfriar y relajar el cuerpo. Ya sabéis que realizar ejercicios de enfriamiento como caminar o trotar un poquito suave hace que podamos ayudar a reducir la acumulación de ácido láctico en los músculos y previene la rigidez muscular. También podemos utilizar técnicas de respiración y relajación para reducir la frecuencia cardíaca y volver gradualmente al estado de calma, equilibrio, yo diría que hiciéramos unos estiramientos y unas respiraciones de yoga, yo lo hago, para después de la carrera. Podemos combinar estos estiramientos con técnicas de relajación profunda y consciente para facilitar la relajación muscular y mental. Bueno, os voy a comentar algunas asanas, algunas posturas de yoga que nos ayudan a estirar. No son los estiramientos típicos de carrera. Y también nos ayudan a relajarnos. Son posturas que sirven para relajarnos. La más importante, creo yo, es Balasana, que es la postura del niño. Una postura que nos tumbamos, que estamos de rodillas, sentados en los talones, la cabeza está apoyada en el suelo. Es una postura totalmente cómoda, no hay ningún estiramiento fuerte. ¿Por qué? Si ayuda a estirar los músculos de la espalda, los hombros y las caderas. También alivia la tensión en esta espalda que tenemos tensa de haber estado corriendo. Reduce el estrés en los músculos de las piernas después de correr. Y promueve la relajación y la calma mental. Otras posturas que nos ayudan serían la postura de gato y vaca. Son dos posturas diferentes, pero que se hacen en movimiento. La postura del gato estira los músculos de la espalda, los del cuello, y la vaca lo mismo. Si queréis buscar en internet, como en mi manual de yoga para runners, podéis encontrar estas posturas, cómo se practican. Estas posturas flexibilizan y fortalecen la columna vertebral, ayuda a liberar la tensión en la espalda y en los hombros y favorece también una respiración profunda y consciente para facilitar la recuperación. Otra postura que os sirve es la que os comentaba antes, Setubandhasana, la postura del puente, que estira la parte frontal del cuerpo y los músculos de la espalda, aliviando la tensión en los músculos de las piernas y caderas. También promueve la relajación. También nos ayuda la postura de torsión espinal en el suelo, abriendo los brazos tumbados y llevando la rodilla a un lado, después al otro. Hace que hagamos una torsión espinal de la columna y esto libera la tensión en esta columna, en los músculos de la espalda, también estimula la digestión y alivia la fatiga muscular, promueve la relajación profunda y el bienestar y hace que la espalda se libere simplemente. Y para terminar, yo os diría que hicierais la postura del cadáver. La postura del cadáver es la última postura que hacemos siempre en yoga, se llama Savasana. Es una postura donde se integra la práctica que haya hecho y es tan sencillo como tumbarse boca arriba. Tumbamos boca arriba, las palmas de las manos hacia arriba, los pies caen a los lados. Y esta postura ayuda a la relajación profunda, libera la tensión del cuerpo, permite la recuperación mental y física completa durante el esfuerzo de la carrera y facilita la integración de los beneficios de la práctica del yoga y de la carrera. Unos minutos de Savasana equivalen a alguna hora de sueño. Yo diría que lo hicierais con una música de fondo, pensando lo menos posible, que es lo complicado, y dejar la mente lo más en blanco que podamos. Para esto hace falta otras técnicas, ya os hablaré en otro episodio de cómo integrar bien Savasana. Pero bueno, ahí lo tenéis por si queréis informaros, practicarlo. También podéis encontrar algún vídeo mío con algún Savasana dirigido en YouTube. Y para concluir, quería hacer un pequeño resumen. Con estas prácticas de relajación antes, durante y después de la carrera, como he dicho, podemos optimizar nuestro rendimiento, prevenir lesiones y disfrutar de una experiencia de carrera más plena y satisfactoria, que al fin y al cabo es lo que buscamos la mayoría. La mayoría somos corredores populares, no ganamos carreras, solo disfrutamos de esto. Para terminar este episodio, os quería hacer una relajación guiada un ejemplo de relajación, para el día de antes de la competición. Y que tengamos un sueño reparador y tranquilo, que, os lo digo por experiencia, es lo más complicado, dormir la noche de antes de la carrera. Así que cambiamos la musiquita y vamos a hacer una relajación guiada para el día de antes de la competición. Bienvenido a este espacio de relajación. Hoy vamos a enfocarnos en relajar la mente y cuerpo para que puedas disfrutar de un sueño profundo y reparador. Lo primero que tienes que hacer es encontrar un lugar tranquilo donde puedas estar cómodo, relajado. Vamos a comenzar. Túmbate boca arriba y empieza tomando conciencia de tu respiración. Observa cómo tu respiración llena tu pecho y se eleva, y cómo esta respiración, cuando suelta, cuando exhala, hace que te hunda en la esterilla, en el suelo o en la cama donde estés. Intenta no modificar esta respiración, solo escúchala, solo síguela. Ahora sí, inhala profundamente por la nariz y siente como el aire llena plenamente tus pulmones. Y exhala lentamente también por la nariz, liberando la tensión. Ahora vamos a relajar cada parte de nuestro cuerpo de manera progresiva, prestando atención a cada detalle, cualquier sensación que tengamos. Yo voy a guiar, como he dicho, por las diferentes partes del cuerpo, y vosotros solo tenéis que llevar la mente ahí y sentir cómo está esa parte del cuerpo. Comenzamos por los dedos de los pies, permitiendo que se relajen completamente. Luego, relaja la planta de los pies. Sube esta relajación a los tobillos, tus piernas. Siente como los músculos de tus muslos, tus rodillas se sueltan y se relajan. Continúa llevando esta sensación de relajación hacia tus caderas, permitiendo que se suelten, que se relajen, que caigan hacia el suelo, con la fuerza de la gravedad. Sube la relajación hacia el abdomen, permitiendo que se expanda y se contraiga con cada respiración. Ahora lleva esa respiración hacia el pecho y la espalda, permitiendo que los músculos se relajen. Siente cómo tus hombros caen suavemente hacia abajo y hacia atrás, liberando tensiones. Continúa con esta relajación hacia tus brazos, permitiendo que los bíceps, tríceps y antebrazos caigan, se relajen. Relaja tus manos, tus dedos, muñecas, permitiendo que se sientan pesadas, relajadas. Ahora, finalmente, lleva esa sensación de relajación hacia el cuello, permitiendo que el cuello se suelte, se relaje. Tu mandíbula está relajada, no apretada. Tu mejilla, tu frente, se libera, se suelta, permitiendo que toda la cara se relaje completamente. Ahora, tómate un momento para llevar la atención a tu mente, a tus pensamientos y a agradecer por este tiempo, estos minutos que te has dado para cuidar de ti mismo. Agradece mentalmente a tu cuerpo por todo lo que te permite hacer, cada día vivido, cada respiración. Ahora comienza a llevar la atención de nuevo a tu respiración y vamos a hacer una cuenta atrás para que el sonido se vaya poco a poco y sumergirnos en un estado profundo de relajación. Con cada inhalación, imagina que inhala tranquilidad y paz, y con cada exhalación, imagina que estás liberando tensiones o preocupaciones. Simplemente inicia esta cuenta atrás mentalmente. 10. Inhala profundamente. 9. Exhala lentamente. 8. Inhala. Siente la calma. 7. Exhala. Deja atrás cualquier tensión. 6. Llénate de tranquilidad. 5. Relájate más y más. 4. Inhala. 3. Exhala. 2. Inhala. 1. Exhala. Y ahora quédate en silencio, con esta tranquilidad, unos minutos. Espero que esta relajación guiada te haya ayudado a relajarte y prepararte para un sueño reparador. Gracias por permitirme ser parte de tu práctica de relajación y bienestar. Espero que esta meditación guiada te ayude a relajarte y a prepararte mentalmente para tu día a día o una competición. Y recuerda que la práctica regular de la meditación puede ayudarte a mantener la calma, la claridad mental, incluso en los momentos más complicados. Namaste. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy sobre la relajación para corredores y también ese discursito que os he dado sobre correr minimalista. Espero que hayas encontrado el valor de cómo la relajación antes, durante y después de la carrera puede transformar nuestra experiencia en la competición o, como decía antes, en algún entrenamiento más específico. Espero sinceramente que este tiempo juntos te haya enriquecido tanto como a mí y te haya brindado herramientas para mejorar tu rendimiento y disfrutar al máximo de tu práctica corriendo. Ya sabéis que para mí explorar la conexión entre el yoga y el running me ofrece una oportunidad única de autoconocimiento y crecimiento personal y me siento agradecido de compartirlo contigo. Como digo siempre, recuerda que el yoga y correr son mucho más que actividades físicas, son formas de vida que nos ayudan a crecer, aprender y conectar más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, para más contenido, consejos, motivación y para mantener una vida más activa y saludable. Si deseas escuchar más episodios como este, nos puedes encontrar en iVoox, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Recuerda suscribirte a cualquiera de estas plataformas en mis canales para que os avise cuando haya algo nuevo. Si deseas profundizar en el mundo de yoga para corredores, puedes visitar nuestra web yogapararunners.es. Allí encontrarás recursos adicionales, artículos interesantes y más contenido exclusivo. Además, te invito a explorar dentro de mi web una guía que he escrito sobre el yoga para nosotros los corredores, titulada Yoga para Corredores, fortalece tu cuerpo, eleva tu mente. En ella puedes descubrir cómo el yoga puede fortalecer tu cuerpo, tu mente, maximizando tu rendimiento y previniendo lesiones. Hay ejercicios de respiración, posturas específicas y algunas clases adaptadas solo para corredores. Esta guía está disponible tanto en PDF como en una versión que incluye audiolibro, así que puedes leerlo digitalmente, imprimirlo o escucharlo mientras corres, descansas o cuando quieras. Además, a petición de algunos amigos de Argentina, hemos activado el pago en pesos argentinos, también está en dólares americanos y por supuesto en euros. Ahora sí, después de la pequeña publicidad, autopublicidad, es el momento de despedirnos. Gracias por acompañarme en este episodio de Yoga para Runners. Nos vemos en el próximo, listos para seguir explorando juntos el poder transformador del yoga. Que tengas unos días llenos de entrenamiento, carrera y sobre todo mucha armonía. Namaste.